Pues solo queda invitar a excelentísimo señor vicepresidente del Estado Plurinacional, don Álvaro García, a que comparta con nosotros sus ideas.
Muy buenas noches a todos ustedes. Agradecer la invitación de la Fundación Tierra. Agradecer a cada uno de los directivos que tan generosamente me han invitado a participar brevemente en este encuentro. Saludar a nuestro compañero Elías, a nuestro hermano Elías, saludar al representante, al compañero ecuatoriano, a cada uno de los investigadores, dirigentes que están aquí presentes. El compañero de Ecuador nos ha resumido de manera breve los avatares, los avances y retrocesos del movimiento indígena en el Ecuador. Un movimiento indígena que en su momento llegó a tener una gran fuerza y poderío para llevar adelante un conjunto de transformaciones en el Estado. Pero también nos ha reflejado las limitaciones que ha hallado este conjunto de demandas del movimiento indígena, tanto en la nueva Constitución como en las propias decisiones gubernamentales. El hermano Elías nos ha resumido la historia larga, digámoslo así, de las luchas y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, en la demanda por tierra, territorio y poder. Y se ha concentrado en varios elementos, varios de los artículos que están en la nueva Constitución, referidos al tema de autonomía, referidos al tema de tierras y de recursos naturales. Aprovechando esa exposición, yo voy a intentar concentrarme en otras dos temáticas. Primero, no tanto ya una mirada larga, que la hizo don Elías, sino una mirada más corta del actual proceso constituyente, que aún no concluye. No creo que haya acabado todavía la etapa constituyente, estaríamos en la etapa final. Y luego voy a concentrarme en la parte de la plurinacionalidad y algunos elementos complementarios a la exposición del hermano Elías sobre la autonomía indígena. Un poco para justificar el por qué digo que aún no ha concluido el proceso constituyente, permítanme dar un rodeo. Permítanme utilizar una categoría, la del Estado, Estado en transición, y luego a partir de ello, por qué creo que estamos aún en un proceso constituyente, aunque claro, en la etapa final del proceso constituyente. Un Estado, a diferencia de un gobierno, que un gobierno es la administración del Estado, un Estado es fundamentalmente una máquina política, una estructura política territorial que tiene la habilidad, la capacidad de haber consolidado exitosamente varios monopolios de condiciones de reproducción de la vida social, material y espiritual de cualquier sociedad. Los monopolios fundamentales de todo Estado, construidos a lo largo de siglos seguramente, son fundamentalmente el monopolio de la coerción en el ámbito territorial, el monopolio de la tributación en un ámbito territorial delimitado y el monopolio de las ideologías y los símbolos predominantes de la sociedad de un territorio delimitado. Estos tres componentes delimitan, definen el funcionamiento de un Estado al interior de una sociedad. Esta estructura política territorial que logra monopolizar, al decir de Weber, exitosamente estos tres monopolios en su composición interna, en su dinámica interna, funciona a partir de tres ejes que lo articulan, que le dan coherencia y le dan historia. El primer eje es el de la relación de fuerzas, el segundo eje es de la institucionalidad y el tercer eje son el de las ideas fuerza. Estos monopolios que delimitan un Estado son fruto de determinada correlación de fuerzas de la sociedad. Es decir, en los monopolios, en el control de ciertas decisiones territorialmente exitosas, hay grupos sociales que tienen mayor capacidad de influir, de tomar decisiones en ese monopolio. Y hay otros sectores sociales que tienen menos capacidad de influir y de tomar decisiones en ese monopolio. A esa capacidad de influir en mayor o en menor medida en la toma de decisiones, en el control, en la direccionalidad de los monopolios, coercitivo, tributario e ideológico, simbólico, a eso se llama la correlación de fuerzas. Un Estado, entonces, en el fondo es una correlación de fuerzas. Hay grupos, sectores sociales que tienen mayor capacidad de decisión frente a otros que tienen menor capacidad de decisión o nula capacidad de decisión. Aunque un Estado será exitoso en la medida en que todos se sientan reconocidos en él, si no será un Estado aparente, pero a la vez un Estado es exitoso en la medida en que hay un grupo que tiene mayor capacidad de influencia. Esta capacidad de influencia tiene que objetivarse, tiene que volverse materia, tiene que volverse presupuesto, ley, decreto, financiamiento, reglamento, burocracia. Ese es el ámbito institucional del Estado, del cual el gobierno, que elegimos mediante el voto, es un componente más de todo ese aparataje de institucionalidad. Recursos, reglamentos, leyes, procedimientos, memoria, burocracia, instituciones del Estado. A cada correlación de fuerzas de la sociedad le corresponde cierto tipo de institucionalidad. Es lo que se llama la maquinalidad del Estado, el Estado como máquina. En el primer caso es el Estado como relación, en el segundo caso es el Estado como máquina. Pero a la vez, para que funcione esta correlación de fuerzas y se estabilice, de unos que tienen más influencia que otros, para que funcione regularmente esta institucionalidad administrativa, burocrática, de funcionarios, de procedimientos, de normas, de presupuestos, de publicaciones, para que funcione regularmente, se requiere un sentido común, una idea fuerza respecto a la validez de esas decisiones y de esa institucionalidad. Ahí estamos hablando entonces del Estado como idea. Todo Estado, dentro del cual está el gobierno, presidente, vicepresidente, ministros, parlamento, este Estado, esta máquina política territorial, tiene entonces estas tres dimensiones: una dimensión de fuerzas relacional, una dimensión material de instituciones y una relación ideal de ideas dominantes y dominadas que le dan coherencia, cohesión y durabilidad a un Estado. Ahora, evidentemente, hay instituciones de corto plazo e instituciones duraderas. Hay correlaciones de fuerzas de largo plazo, 100, 200, 300, 500 años, y hay correlaciones de fuerzas de corto plazo. Por lo general, los cambios de gobierno modifican la correlación de fuerzas a corto plazo, pero dejan en pie la correlación de fuerzas estructural de largo plazo. Por ejemplo, la dominación colonial es una correlación de fuerzas de largo plazo, de 500 años. En su interior se han modificado gobernantes republicanos, dictadores, caudillos letrados, caudillos bárbaros, liberales, social nacionalistas, nacionalistas, neoliberales, son modificaciones de correlaciones de fuerzas a corto plazo, manteniendo una estructura o la estructura de la correlación de fuerzas a largo plazo. El Estado entonces tiene esas dos dimensiones, tiene estructuras de largo plazo y estructuras de corto plazo, de corta duración. Cuando una de esas tres dimensiones entra en crisis, la correlación de fuerzas, la institucionalidad o las ideas dominantes, cuando una de ellas, no las tres, una de ellas, entra en crisis, estamos ante lo que podemos denominar mutaciones estatales. Una mutación, una modificación de forma, no de contenido, sino de forma. Cuando los tres elementos, la correlación de fuerzas, las instituciones y las ideas fuerza, entran en crisis, es decir, ya no pueden funcionar, estamos ante una crisis de Estado de carácter estructural. Y si encima de ello, los tres componentes, la correlación de fuerzas, la institucionalidad y las ideas dominantes, de corto plazo y de largo plazo, entran en crisis, estamos ante una crisis histórico-estructural del Estado. Vamos a denominar proceso constituyente al periodo en que se da la crisis del Estado, la transición y la construcción de un nuevo o la reconstitución del viejo Estado. A todo ese periodo histórico de la crisis estructural del Estado, que es más que un cambio de gobierno, a la turbulencia interna y a la consolidación de un nuevo Estado o de la reconstitución del viejo Estado, todo eso es el proceso constituyente. El proceso constituyente es un proceso largo. En el caso de Bolivia, el proceso constituyente podemos fecharlo, si hay necesidad de fechar, el año 2000, y aún no acaba, aunque estaríamos en la etapa final. Un proceso constituyente tiene al menos seis etapas. Esa es una clasificación un poco arbitraria la que hago ahora. El momento en que se visibiliza la crisis estructural del Estado. El Estado, no simplemente el gobierno, no funciona. Ya no seduce, ya no convoca, ya no se hace obedecer, ya no controla territorialidad. En el caso de Bolivia, momento inicial del proceso constituyente, abril del 2000, con la demanda, agua, tierra. Y eso va a ser fundamental porque ese es el inicio de la crisis constituyente y eso va a marcar toda la historia del proceso constituyente y va a marcar al sujeto constituyente, el movimiento indígena campesino originario. La temática de la crisis de Estado marca al sujeto constituyente y no va a ser casual que luego la estructura del poder del Estado se modifique a partir de este sujeto constituyente. No el único constituyente, sino el articulador en torno al cual se van a agrupar otras clases sociales, obreros, campesinos, clases medias, profesionales, comerciantes. Es el primer momento entonces, el momento de la visibilización de la crisis estructural del Estado. Se inicia el proceso constituyente. Segundo momento, el famoso empate catastrófico. Se denomina empate catastrófico cuando la crisis, cuando el Estado que ya no controla territorialidad, ya no se hace obedecer, ni seduce, ni convoca a la población. Cuando sus instituciones se atrofian, no pueden ejecutar. Cuando ese Estado en crisis comienza a ser confrontado por un otro proyecto de sociedad emergente, una otra voluntad estatal que se expresa como demanda, como objetivo, como fuerza y como liderazgo. Es algo parecido al famoso poder dual, pero todavía no necesariamente que disputa territorialidad. Comienza a disputar territorialidad y todavía no es poder territorial. Hay empate catastrófico entonces en crisis del Estado y en el proceso constituyente cuando el viejo Estado comienza a ser confrontado, polarizado por un otro proyecto de Estado. Otras clases o sectores sociales que se agrupan, que definen una voluntad de Estado, que tienen un programa de transformaciones y una capacidad de movilización. Cuando sucede eso, estamos ante un empate catastrófico. En el caso de Bolivia, en el proceso constituyente, el empate catastrófico se hubiera dado aproximadamente a partir del año 2003, cuando se consolida la agenda de octubre, cuando el movimiento indígena, campesino, obrero y vecinal en el Alto, en las provincias altiplánicas, en Cochabamba, con los regantes y en el Chapare, definen una agenda y una voluntad de poder. La agenda de nacionalización de los recursos naturales, asamblea constituyente, fin del neoliberalismo. Un tercer momento del proceso constituyente son las disputas gubernamentales. El triunfo electoral del presidente Evo el 2005 sería modo de ejemplificar este momento del proceso constituyente de disputas y modificaciones en el ámbito gubernamental. Un cuarto momento del proceso constituyente es lo que podemos denominar el despliegue constituyente o la suspensión constituyente. Despliegue constituyente es cuando la fuerza social que proyecta una nueva estatalidad se expande. Suspensión constituyente sería cuando ese proyecto estatal emergente queda congelado, queda contenido, vigente, pero no se puede desarrollar. ¿Cuáles fueron los momentos de esta suspensión, o mejor, de este tensionamiento entre suspensión o despliegue constituyente? 2006-2008. 2006, las fuerzas conservadoras apostaron a un proceso de suspensión constituyente. La estrategia fue que no haya asamblea constituyente, que no se constitucionalice la nueva correlación de fuerzas, que no se institucionalice esa correlación de fuerzas y, llegado el momento, intentar tumbar al presidente Evo. Toda la accionar de la derecha, desde que se inaugura la Asamblea Constituyente, y nuestro compañero Elías ha hecho el seguimiento diario de esta temática, consistió en eso, que fracase la Asamblea Constituyente. No tenía que haber Asamblea Constituyente, no tenía que haber nueva Constitución, porque en ese objetivo la idea era que los derechos emergentes, que ese nuevo proyecto social y estatal emergente del movimiento indígena, campesino, originario, con aliados, obreros, vecinales, profesionales, no se convierta en norma, no se convierta en constitución, no se convierta en institución. Que no haya asamblea constituyente, que no haya constitución, y todo el movimiento popular que le había apostado a la asamblea constituyente empujó el carro a que acabe la asamblea constituyente y haya una nueva constitución de una u otra manera. Fueron 2 años de ese tensionamiento, de este tensionamiento constituyente. Es parte del proceso constituyente. Un proceso constituyente es un proceso de guerra llevado adelante por medios políticos. Cuando hablamos de proceso constituyente, no estamos hablando de un tema legal, estamos hablando de un tema de lucha. Lucha de clases, lucha de sectores, lucha de identidades, lucha de grupos, lucha de colectividades. Este es un proceso constituyente. Si no, es simplemente una reforma constitucional que quizás fue la que la cedió en la primera asamblea constituyente en Ecuador. Y en Bolivia también hemos tenido asamblea constituyente y constitución en el 67. Ese no fue un proceso constituyente. No toda constitución emerge de un proceso constituyente. Muy pocas constituciones emergen de procesos constituyentes. Esta es una de ellas. El cuarto momento del proceso constituyente es lo que denominamos alguna vez el punto de bifurcación. ¿Qué significa eso? Es el momento en que o la vieja correlación de fuerzas, las viejas fuerzas dominantes, retoman el control del gobierno y del Estado por vía democrática, por vía de golpe de Estado, o las fuerzas emergentes, el nuevo bloque de poder, se consolida. El punto de bifurcación es un momento corto, tenso, cuasi guerrero, donde se enfrentan ejércitos sociales. Y se define en pocas horas, en pocos días, el curso de la historia. Ese momento fue agosto, septiembre y octubre del 2008. El hermano Elías ha sido un testigo y partícipe y protagonista privilegiado de esos momentos, de los debates, de la dureza de esas complicaciones en el país. Hace un año estábamos aprobando la Constitución en el Congreso, pero un mes antes estábamos soportando un asedio, un golpe de Estado. 3 meses antes estábamos ganando con el 67%. En fin, la historia se comprimió en 3 meses y en 3 meses se definió el destino del país. Un punto de bifurcación, entonces, el momento en que la vieja correlación de fuerzas retoma el poder, intentó hacerlo, o el nuevo bloque de poder consolida su victoria mediante un nuevo texto constitucional, mediante la estabilización de la correlación de fuerzas y mediante el proceso de institucionalización de la nueva correlación de fuerzas. Pasado el punto de bifurcación, pasamos a lo que se denomina o denominaríamos el desarrollo constitucional. El desarrollo constitucional. Tenía aquí fotocopiado una hermosa frase de Robespierre, donde se lo han llevado Gimli. ¿Hay una hoja suelta? ¿Por qué quería recoger a él? Porque él distingue con claridad un Estado constitucional. Define un Estado constitucional diferencia de un Estado constituyente. Interesante esa diferenciación. Y un Estado constitucional es aquel en el que se aplica la Constitución en estabilidad para proteger al ciudadano del Estado. Y un Estado constituyente, creo que le llama así, es aquel en que las fuerzas sociales emergentes se defienden de los enemigos de la patria, dice Robespierre, con todo, con toda la fuerza posible. Esa frase me ayuda para explicar este último momento. Evidentemente, hoy estaríamos entrando, en los siguientes meses, en los siguientes años, al momento ya de la estabilización o desarrollo constitucional del proceso constituyente. Por eso argumentaba, aún no ha acabado el proceso constituyente. Y se inició, llegó a su momento cúspide, se consolidó y ahora viene el momento de su estabilización y desarrollo de la constituyente. ¿Qué es lo que tienen que hacer el legislador ahora en la Asamblea Plurinacional mediante el desarrollo de varias leyes, de centenares de leyes? Que no es un tema, otra vez, meramente jurídico. La Constitución nada tiene que ver con abogados. Es un tema político. Es un tema de fuerza. Podrán venir los doctores a ayudar en algo, pero es un tema de qué bloque social convierte su fuerza de movilización, su fuerza constitucional en hecho legal, regular, cotidiano, normalizado, rutinarizado, burocratizado, financiado. De eso se trata. Es decir, de convertir el hecho de fuerza en hecho institucional legal. Y ahí, evidentemente, el bloque de poder indígena, campesino, popular, no puede perder la vista. Así como se preocupó para elaborar cada uno de los artículos y de revisar letra por letra esta Constitución, el Pacto de Unidad, las organizaciones sociales, la elaboración de las siguientes leyes que están inscritas en esta Constitución tiene que ser objeto de una vigilancia, participación, elaboración directa, movilizada socialmente y congresalmente de las organizaciones sociales que son las que han consolidado el nuevo bloque de poder y el nuevo texto constitucional, que es el acta de victoria del nuevo bloque de poder social, que ahora se convierte en bloque de poder social plurinacional, legitimado plurinacionalmente. Esta Constitución contiene 100, mínimo 100 leyes de desarrollo y de aplicación, y en tanto esas 100 leyes no estén inscritas, convertidas en presupuesto, en norma, procedimiento, burocracia y administración, en tanto no culmine eso, todavía no habrá culminado el proceso constituyente. Es el momento más fácil, es el momento ya de la estabilización, pero aún todavía aún falta, yo diría unos 2 o 3 años por lo menos, del cierre del ciclo constituyente, que habrá durado entonces casi 12, 13 años. 2000 se inicia, se consolida el 2008 y le falta su periodo de desarrollo y de aplicabilidad institucionalizada en los siguientes 2 años, calculo yo. ¿Cuál es la arquitectura fundamental que nos diseña este nuevo escenario constituyente? Si ustedes se fijan, he llamado constituyente al momento en que lo político es flujo, es magma, es como si fuera la lava de un volcán. Cuando uno habla de proceso constituyente, está hablando de la política como lava, como flujo, como fluido. Cuando habla ya del proceso constituido, habla de la política como lava seca, como lava hecha roca. Es el momento ya posterior. No se da en cualquier momento una erupción social. No se da en cualquier momento ver la política como flujo ardiente. Por lo general, nos toca a los mortales ver la política como roca solidificada, que es el momento más aburrido para ser político. En cambio, nos ha tocado vivir el momento de la política como lava, como flujo, como fluido, que luego se va a ir armando y se va a consolidar, se va a volver roca, eso es inevitable, no hay revolución permanente. La revolución tiene ciclos, las transformaciones tienen ciclos de flujo y de objetivación y de enajenación, muchas veces, es la maldición de la que hablaba Hegel siempre. Pero ahorita nos ha tocado vivir el momento del flujo de la política, del hecho en ardiendo de la política. Ahora comienza a solidificarse gradualmente. ¿Qué forma tomará esa lava incandescente? De eso se trata la Constitución y las leyes de aplicación. ¿Qué forma tomará esa lava? ¿La forma de una casa, la forma de un edificio, la forma de una avenida? De eso se trata el desarrollo constitucional. Convertir la lava en flujo, en roca y arquitectura. Hasta que venga un nuevo cataclismo social que vuelva a hacer emerger desde abajo la lava de la sociedad, que es el movimiento social sublevado, ¿no? en energía viva. Podemos decir que la nueva arquitectura constitucional tiene tres grandes ejes. 100 leyes, pero tres grandes ejes. El eje de la plurinacionalidad, el eje de la autonomía y el eje de la nueva, el nuevo modelo económico productivo. Uno puede decir que en Bolivia el campo político los siguientes 10, 20 años van a estar marcados por ese trípode. Quien quiera hacer política desde el ámbito empresarial, desde el ámbito indígena, desde el ámbito logiero, desde el ámbito sindical, desde el ámbito profesional, el que quiera hacer política los siguientes 10, 20 años en Bolivia va a tener que moverse en torno a este trípode: plurinacionalidad, autonomía, modelo económico. Podrá hacer más hincapié en el tema autonómico, otros harán más hincapié en el tema plurinacional, otros harán más hincapié en la parte económica, pero está claro que la política ha quedado delimitada en esos tres ejes constituyentes del campo político y constitucionalizados por la Constitución y a ser desarrollados por las leyes a ser construidas. Compañero Elías se ha referido al ámbito de la plurinacionalidad. La plurinacionalidad es básicamente el reconocimiento de dos igualdades: la igualdad de los bolivianos a derechos y garantías independientemente del apellido, del color de piel, del idioma materno, de la vestimenta, del origen agrario, urbano o laboral. Pero ese es un ámbito de derechos de carácter liberal. Lo fundamental, lo que distingue la Constitución boliviana y que lo que distingue la fuerza del movimiento social indígena campesino originario respecto a todo lo hecho en los últimos 185 años de vida republicana, es el tema de los derechos de nación, de los derechos de nación-pueblo. La nueva Constitución no solamente reconoce a cada uno de los pueblos indígenas como nación-pueblo, sino que reconoce sus derechos como nación al interior de la estructura estatal y, digámoslo así, de la gran nación que se llama Bolivia. Algo así como que la arquitectura tiene dos niveles de nación: la nación cultural y la nación estatal. Es una construcción compleja, pero fruto emergente del debate de los dirigentes, de los movimientos, complejo, pero que ha permitido armar esta arquitectura de las dos dimensiones de la nación como cultural y la nación estatal, que conforma la plurinacionalidad y el reconocimiento de derechos colectivos de la nación cultural al interior del Estado y de la nación estatal. Eso es lo novedoso. En parte parecido a la Constitución ecuatoriana, pero en muchas cosas mucho más avanzada. Porque también, evidentemente, el movimiento indígena aquí en Bolivia no solo es la mayoría demográfica, sino que ha sido la mayoría política del proceso constituyente. No soy un experto sobre el Ecuador, pero me atrevo a pensar que la diferencia en el Ecuador es que el proceso constituyente, resultado de la emergencia indígena en el último periodo, no ha sido conducido por los indígenas. Ha habido ahí un escamoteo de liderazgo indígena para dar lugar primero a unos militares y luego a unos civiles mestizos. En Bolivia no. La gran diferencia, y por eso la fuerza del contenido plurinacional de la constituyente, es que La mayoría demográfica indígena, el 62% que hablaba el compañero, se ha convertido en mayoría política. Y la conducción del proceso constituyente ha hecho del movimiento indígena campesino originario el sujeto constituyente. Y entonces ha podido incorporar en este texto constitucional la impronta de su fuerza. Como sucede en cualquier país del mundo, no hay constitución del mundo que no sea una constitución clasista. Solamente que nos olvidamos quién la hizo, cómo lo hizo y para quién lo hizo. Y creemos de que es para todos. Esa es parte de la ilusión del Estado. Pero en el fondo toda constitución, la norteamericana, la francesa, la italiana, la española, tiene una dimensión de lucha, de jerarquía y de poder social. Luego convertido en rutina y olvidado como poder social, como jerarquía. Ese es el éxito de una buena constitución, que con el tiempo la gente olvide de dónde nació y qué jerarquías consolidó. Yo quiero mencionar brevemente, porque tengo la impresión que en los paneles de mañana y del miércoles estará en debate estos temas, los 7 ejes, en los cuales se desarrolla la temática de la plurinacionalidad. En el ámbito de los derechos, en el ámbito de la representación congresal, en el ámbito de la justicia, el pluralismo jurídico que llega incluso hasta el nivel del Tribunal Constitucional, con la presencia de la justicia indígena originaria en el Tribunal Constitucional, con su representación directa. En el ámbito de la educación, que establece el uso de los idiomas obligatorios de un idioma indígena en todos los ámbitos del Estado, desde la escuela, la universidad, la administración pública, en los siguientes años. En el ámbito de la institucionalidad democrática, mediante el reconocimiento de la democracia comunitaria y las formas de autogobierno indígenas para el ejercicio de la autonomía indígena. Y en el ámbito de la propiedad de la tierra, cuando se prioriza el uso de las tierras fiscales o la distribución de las tierras fiscales como tierras comunitarias. Son 6 ejes de la plurinacionalidad que le dan materia, no meramente derecho enunciativo, sino materia aplicable y riqueza distribuible a partir del hecho de la plurinacionalidad. Porque si no, se vuelve retórica. Si la plurinacionalidad es retórica de la Constitución, no sirve para nada. Un derecho es derecho si se vuelve materia, si es una forma de distribuir algo, alguna riqueza, alguna potestad, algún poder. Y estos son los 6 ejes en los cuales se distribuye esta dimensión de lo plurinacional, la riqueza común, la riqueza colectiva. Y el último eje es el tema de la autonomía. He dicho, derechos, representación parlamentaria, justicia, educación, institucionalidad democrática, propiedad de la tierra y autonomía. Son 7. Sé que va a haber otra mesa con el compañero Carlos Romero, un experto en el tema, y otros compañeros de los movimientos indígenas. Yo no voy a entrar mucho en detalle en esta temática, simplemente mencionar 2 cosas. La historia de la autonomía en el debate boliviano, en el debate aquí. Como decía el hermano Elías, la autonomía ha habido de hecho. Un estado débil, un estado encerrado por donde iba el caudillo en el siglo XIX, o encerrado en unas cuantas calles de la Plaza Murillo, estaba claro que no llega a muchas partes, y en muchas partes donde no había presencia del Estado, ni moneda, ni salud, ni educación, ni carreteras, ni servicios básicos, ni derechos, la gente ha heredado, ha reconstituido de manera local formas de autogobierno. en el tema de la administración de la tierra, en el tema de la administración de la justicia, en el tema de la administración de la vida cotidiana, del matrimonio, de las peleas, del uso del agua. La autonomía no es un tema del cual tenemos que alimentarnos o reflexionar para ver qué nuevas ideas sacamos. La autonomía indígena es un hecho existente. Lo que ha hecho la Constitución es constitucionalizarlo y ver la forma de su expansión territorial. Es lo que ha hecho la Constitución. No ha inventado nada nuevo. En el debate teórico académico, evidentemente surge, como en el Ecuador, a fines de los años 90, la temática de las autonomías indígenas, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, a diferencia de México, a diferencia de Ecuador y a diferencia de Guatemala, en el caso de Bolivia se da una tensión rica entre el potenciamiento hasta el año 2000-2003 de la demanda autonómica como una forma de contención al Estado neoliberal y por lo tanto cada vez más reforzada y consolidada como contención al Estado neoliberal y la lectura de el movimiento social indígena conduciendo el Estado plurinacional. Son dos lógicas. Una es la lógica de la resistencia. La otra es la lógica del soberano. La diferencia con la reflexión zapatista, con la reflexión del movimiento indígena ecuatoriano, con la reflexión del movimiento indígena guatemalteco, es que aquí los principales movimientos sociales indígenas se plantean en el Estado. Se plantean, sí, asumen una voluntad de poder estatal, no simplemente de contención del poder estatal. La idea de la plurinacionalidad es indígenas dirigiendo el Estado. Pero hasta el año, desde el año 95, cuando surge el debate teórico intelectual, hasta el año 2005, se prioriza la autonomía como contención al Estado, como resistencia al Estado. Y paralelamente, la idea de transformar el Estado, conducir el Estado, dirigir el Estado, mandar en el Estado, comienza a ocupar mayor protagonismo. La victoria del presidente Evo consolida eso, la convocatoria a la constituyente le da más fuerza, la elaboración de la constitución llega a consolidar eso. Entonces, cuando hablamos de Estado plurinacional, estamos hablando también de un Estado con hegemonía indígena o originaria campesina. Es decir, con liderazgo intelectual y moral en el sentido gramsciano del término. Y con la capacidad de juntar y de atraer a su lado a intelectuales, a académicos, a vecinos, a comerciantes, a obreros, a fabriles, a transportistas, de jalar a la sociedad en torno a este núcleo. Esta es la parte más rica de nuestra Constitución y la parte más rica del proceso constituyente. La conducción del Estado, o mejor, la construcción del Estado desde el movimiento indígena. Y no solamente la resistencia al Estado desde la autonomía. O sea, ahorita está esa tensión, esta constituyente, cuando la lean, van a encontrar esa tensión. La tensión entre somos Estado y dirigimos el Estado. Estado plurinacional es dirigir el Estado, no simplemente estar representado en el Estado. Y autonomía vista como, la autonomía indígena vista como contención, como contención, como resistencia territorial local. Los dos son temas del debate del movimiento indígena originario campesino hoy. Ser Estado, autonomía para defendernos del Estado. Y yo creo que esa es una rica tensión que no hay que verla como contradicción in situ, sino como una tensión viva que habla de la voluntad estatal del movimiento indígena y de la precaución que toma el movimiento indígena frente al Estado. De las dos cosas. Estoy en el Estado y por hoy lo conduzco, pero por si acaso tengo mi plan B, contengo al Estado. Las dos cosas están aquí. Eso lo vamos a poder leer, ojalá salga en el debate, cuando analicemos en el tema autonómico la justicia, la forma de autoridad, los recursos, la tierra, los recursos naturales no renovables, el tema de la territorialidad. Cuando vayan revisando párrafo a párrafo cómo se trabaja, van a poder encontrar esta doble tensión, que yo la considero el aporte más sustancial, primero, de una memoria histórica de desconfianza del movimiento indígena frente al Estado, que siempre estaba en contra de él, del movimiento indígena. Pero por otra parte, una concepción de ellos empoderarse, de ser soberanos, conduciendo y mandando en el Estado, que es una experiencia nueva, que no se daba en 500 años. O sea, la memoria indígena de ser Estado se remonta hace 500 años y estaba sepultada detrás de una serie de capas de dominación, explotación, abuso, discriminación. Y esa memoria de 500 años de este Manco Inca, desde la derrota de Manco Inca, allá por 1572 en Vilcabamba, vuelve a renacer ahora con Evo Morales y el conjunto del movimiento social. La memoria más larga de ser Estado, pero a la vez la memoria más corta, en este caso de 500 años, de desconfiar del Estado. Y esas dos memorias y esas dos experiencias históricas se condensan en el texto constitucional. En política nada está dicho, y uno no puede decir, bueno, se acabó este ciclo. La historia siempre tiene sorpresas. Y hasta que no se consolide todo y no se petrifique los derechos, está claro que este proceso constituyente no habrá acabado en su mensaje y en su orientación. Como quiera, tenemos todavía algunos años de lava incandescente que vale la pena moldear, vale la pena seguirle dándole cuerpo. O pudiera darse un nuevo ascenso de masas del movimiento indígena, como la oleada del 2000, la oleada del 2003, la oleada del 2005. Han sido distintas oleadas que cada vez han ido más hacia arriba, pudiera modificar el escenario político. En todo caso, como nunca el movimiento indígena en Bolivia, como en ningún otro lugar de América Latina, está ante un momento y una experiencia excepcional, riquísima, cuyos resultados, de ser exitosos, van a dar fin a lo que se ha denominado la vida y el Estado colonial. Muchísimas gracias.